Romanos capítulo 8, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 31 hasta el versículo 34. Romanos capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el versículo 34. Si eres un verdadero creyente, Dios está de tu lado. Si eres un verdadero creyente, Dios está de tu lado. Aquí realmente está celebrando la seguridad del creyente y las bendiciones recibidas por el Evangelio. Y realmente este párrafo que encontramos aquí al final de Romanos 8 es el clímax del libro hasta este punto. Pablo ha demostrado el amor de Dios a pesar de la grave situación en la que se encuentra el mundo. Dios ha provisto un Salvador. Dios ha demostrado que Él está del lado de su pueblo por la muerte y resurrección de Jesucristo. Por ello, ningún enemigo prevalecerá sobre ellos. El pecado, la corrupción, la muerte, la vergüenza, aún Satanás, aún los demonios, los enemigos, etcétera. Ningún enemigo prevalecerá contra el creyente porque Dios está de su lado. Dios ha provisto salvación segura para su pueblo. Y por ello presenta el amor de Dios en Cristo y la seguridad que da al creyente. Y es que el creyente será vindicado por el veredicto de Dios. Nos dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5, versículo 1. Entonces tenemos paz con Dios por la obra de Cristo en la cruz. Él murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y hemos sido declarados inocentes por la fe, ¿no? Justificados por la fe. Y esa justificación hace que las tribulaciones en este mundo sean insignificantes. Por aquí mismo en Romanos 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es Romanos 8, 18. Entonces, cuando comparas lo que puedes sufrir en este mundo, realmente no es nada con el gozo que es tener salvación eterna. Y es por la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Él está a la diestra de Dios y eso demuestra que los creyentes son el objeto del amor de Dios. O sea, Dios les ama. Ahora aquí, en este párrafo que encontramos aquí en el capítulo 8, los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos, vemos las emociones de Pablo. Él está considerando los privilegios abundantes del creyente y él está maravillado. Ahora, el párrafo en sí empieza en versículo 31 y continúa hasta el versículo 39, aunque solamente en esta tarde vamos a considerar desde el versículo 31 al 34, solamente la primera parte, porque realmente se divide en dos partes. Del versículo 31 al 34 enfatiza la seguridad que tiene el creyente por el veredicto favorable de Dios. O sea, todas esas acusaciones en contra del creyente no se mantienen ante Dios, porque Él es quien justifica. Y luego el versículo 35 al 39 vemos la seguridad y la victoria que tiene el creyente por toda la eternidad. Y se basa en el gran amor de Dios. O sea, muestra la imposibilidad de separar al creyente del amor de Dios. Y por ello, aquí en versículo 31 empieza con unas preguntas retóricas. Cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? Y ahí simplemente está haciendo una conclusión de todo el argumento anterior, de los capítulos anteriores. Aquí de la carta de Romanos, desde el capítulo 1 hasta aquí el capítulo 8 y luego resume la conclusión ahí en versículo 31, cuando dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Realmente es clave para toda esta sección de que Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién va a estar en contra? ¿Quién va a poder triunfar en contra de Dios? Y por ello, vemos en versículo 32 la razón por la que puede decir que Dios está al lado del creyente. Porque dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego el resto del texto, desde el versículo 33 hasta el versículo 39, vemos que lo explica en detalle. Primero, del versículo 33 al 34, describe en un contexto judicial donde se presentan acusaciones, pero ninguna de las acusaciones permanece, porque Dios es el que justifica y justifica por la obra redentora de Cristo. Y luego del 35 al 37, del versículo 35, esto es Romanos 8, del 35 al 37, describe una situación de agitación y sufrimiento. Pero el amor de Dios, el amor de Cristo en especial, nos da la victoria. Por eso nos dice, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces empieza a mencionar una situación de agitación y sufrimiento, con tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Pero por el amor de Cristo hay victoria. Y luego termina, del versículo 38 al 39, concluyendo con las buenas noticias del Evangelio, porque nada, absolutamente nada, puede frustrar las intenciones de Dios para aquellos quienes ama. Y por ello puedes gozarte en el Evangelio. Puedes gozarte en el plan redentor de Dios. Y, como he mencionado, solamente vamos a considerar desde el versículo 31 al versículo 34. Y es que si eres un verdadero creyente, Dios está de tu lado. Ahora, quiero leer todo este texto, desde el versículo 30, incluso voy a empezar el versículo 28, versículo 28, Romanos 8, 28, voy a leer hasta el 39, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que si eres un verdadero creyente, Dios está de tu lado. Aquí en versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Ya he mencionado que está hablando de todo lo que ha acontecido anteriormente aquí en la carta de los romanos. Está hablando de todas esas bendiciones mencionadas anteriormente. Y simplemente para hacer un resumen general de lo que encontramos en la carta aquí de Romanos, en capítulo 1 vemos cómo la ira de Dios está contra todos los pecadores. En capítulo 2, los judíos también se incluyen ahí en ese estatus de pecadores. Luego en capítulo 3 demuestra la culpabilidad de toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice el versículo 23. Romanos 3, 23. Capítulo 4, la justificación, o sea, el declarado inocente es solamente por la fe. Y da varios ejemplos, como el ejemplo de Abraham. Aún en el capítulo 5, la esperanza de gloria. Y si has sido justificado, hay resultados y hay beneficios, y entonces celebra esa esperanza de gloria en el capítulo 5. En el capítulo 6, celebra la libertad de la esclavitud del pecado. Ya no hay que servir al pecado. En el capítulo 7, la libertad de la esclavitud de la ley. Y luego en capítulo 8 de Romanos, la seguridad de salvación eterna en el Espíritu. Y entonces, después de considerar toda esa doctrina, toda esa enseñanza, llega aquí en versículo 31 y dice, ¿qué pues diremos a esto? Hay que recordar que las cartas se leían de tirón. O sea, no era... Yo creo que tenemos la mala práctica de solamente leer unos capítulos a la vez. Lo que deberíamos hacer es leer toda la carta para poder leerla de un tirón, para poder entender a todo lo que está llegando. Cuando tú recibes una carta de un familiar, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, voy a leer el primer párrafo hoy, mañana el segundo. No, tú lees toda la carta, aunque tenga 16 páginas. Tú la lees, porque te interesa. Pues es la misma idea. Entonces, para aquel que lee toda la carta de esa manera, cuando llegas aquí al capítulo 8, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Tú tienes toda la carta en tu mente. Tú sabes exactamente lo que ha estado diciendo. Entonces, no necesariamente lo tienes que recordar, porque lo acabas de leer. Y entonces dice, ¿qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es que aquí nos demuestra que Dios está del lado de su pueblo. Él ama a su pueblo elegido y los protegerá de sus enemigos y les dará vida eterna. Y es que Pablo resume todas esas bendiciones, todo el Evangelio con esas palabras. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque está haciendo hincapié en que Dios está del lado del creyente. Y cuando Dios está de tu lado, ¿quién puede estar en contra? Ahora, Pablo no está diciendo que el creyente nunca reciba oposición, porque, si recordáis, el ministerio de Pablo, él encontró mucha oposición. Él sabe lo que es tener enemigos, tener personas que quieren dañarle, que quieren matarle, quieren quitarle de la faz de la tierra. Él sabe lo que es eso. Entonces, él no está diciendo que el creyente nunca reciba oposición, porque él mismo ha recibido oposición y rechazo por ser seguidor de Jesús. Él sabe que la oposición es intensa, él sabe que la oposición es variada. Y él no asume que el pueblo de Dios no tenga enemigos, sino que lo que está presentando es que los enemigos no pueden triunfar sobre ellos. Lo que Pablo está resaltando es que, al fin de cuentas, nadie puede dañar al creyente genuino porque Dios está de su lado. Y por ello Pablo, hay que recordar, él ya ha explicado la justificación del creyente. Y el creyente prevalece en el juicio a pesar de su pecado porque Dios le ha justificado. O sea, cuando pasamos a la eternidad, estamos delante de Dios, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido justificados. O sea, Cristo ha muerto en nuestro lugar. Y por ello no tenemos que temer el juicio futuro. No tenemos que temer aún las circunstancias en las que nos encontramos, porque al final de cuentas tenemos esa eternidad reservada en los cielos, como nos menciona 1 Pedro capítulo 1. En Romanos 3, del 21 al 25, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es Romanos 3, del 21 al 25. Saltando al capítulo 4, Romanos 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está hablando de Jesucristo, que Él muere en nuestro lugar. Nos dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Eso es Romanos 6, 23. En Romanos 3, 10, nos dice: no hay justo ni aún uno. Y ahora en versículo 23, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos nacemos siendo pecadores. Nos dice Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todos somos pecadores. Todos hemos roto la ley de Dios, todos somos culpables y merecemos la ira de Dios. Pero lo maravilloso que nos dice Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando en esa situación, siendo enemigos de Dios, habiendo roto su ley, mereciendo la muerte, ese castigo eterno en el lago de fuego, nos dice: Cristo murió por nosotros. Él fue, como acabo de leer en Romanos 4, 25, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Porque Él no pecó, nosotros sí, pero Él murió en nuestro lugar. Y entonces nos dice Romanos 4, 25, y resucitado para nuestra justificación. Porque Él pagó por nosotros, nosotros ya no tenemos que pagar, pero tenemos que aceptar su pago por la fe. Y entonces aquí vemos, volviendo aquí a Romanos 8, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces está recordando a los creyentes que a pesar del sufrimiento, a pesar de las aflicciones en este mundo, a pesar de incluso la persecución, cuando los problemas incrementan, recuerda tu salvación, recuerda que Dios está de tu lado y que Dios te ha declarado inocente por tu fe en Jesucristo, y ese veredicto de Dios garantiza tu vindicación en el día de juicio. Y por ello, si eres un verdadero creyente, Dios está de tu lado, debes de gozarte en esa verdad. Versículo 32, esto es Romanos 8:32, dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí está usando un argumento de mayor a menor. Realmente está dando la razón por la que aquí el apóstol Pablo puede decir que Dios está del lado del creyente. Y está usando un argumento de mayor a menor. Y para ilustrarlo, para que podamos entenderlo, os podéis imaginar que alguien dice: oye, ¿sabes? Vienen vacaciones dentro de poco y he pensado en ti para que para que uses mi mansión en la playa. Con todos sus beneficios, tengo barcos, tengo... De todo, lo puedes usar. Para ti, lo puedes usar. Entonces, tú vas y disfrutas, ¿no?, de esas vacaciones, de los días que tengas, y disfrutas de esa mansión. Entonces, cuando vuelves a la iglesia, ¿os podéis imaginar lo insensato que sería de tener este planteamiento de, oye, no sé si pedirle prestado un bolígrafo para tomar notas aquí en la iglesia? ¿No sería insensato decir, espérate, si te ha prestado algo tan grande, cómo no te va a prestar algo tan pequeño? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, obviamente el contexto es diferente, pero aquí está diciendo, el que no escatimó ni a su propio hijo, esto es Romanos 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Dios demuestra que está por nosotros, está de nuestro lado al dar a su hijo. Él da a su hijo, entonces, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? En Isaías 53, del 5 al 6, hablando proféticamente del Mesías, dice, «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos ahí a Dios dando su hijo, le vemos él cargando en él todos nuestros pecados. Él lleva todas nuestras rebeliones y él sufre nuestro castigo y por su sacrificio obtenemos la paz, obtenemos esa paz con Dios por su gran amor para con nosotros. He leído antes Romanos 5, 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, que Dios haya dado a su hijo garantiza las bendiciones futuras. Dios es el que toma la iniciativa al entregar a su hijo para ser crucificado. Y Cristo fue crucificado por todos, pero solo los que se apropian de la salvación por la fe, o sea, todos los que se apropian de esa salvación son los que reciben la justificación. Aquí nos dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, si Dios ha dado lo más valioso, ¿cómo no dará lo que en comparación tiene menos valor? Lo que en comparación es insignificante. Lo que muestra es el compromiso de Dios para salvar a la humanidad. Muestra el gran amor de Dios. En Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3, 16. Nos vemos el gran amor de Dios. Él da a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el don, si notáis aquí, dice, esto es versículo 32, volviendo aquí a Romanos 8, 32, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? O sea, todas esas cosas, ese don que Dios da está ligado con la unión del creyente con Cristo. Y todas esas cosas, puede que se refiere a ser coherederos con Cristo. Como en Romanos 8, 17, Romanos 8, 17 dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aunque realmente el enfoque de Pablo parece estar más en lo necesario para la salvación y todas las bendiciones que lo acompañan, o sea, incluyendo todas esas bendiciones escatológicas que da la salvación. Y entonces aquí vemos el gran amor de Dios. Él demostrando que está del lado del creyente, dando lo más preciado, porque Él quiso, ¿no? Nos dice Efesios 1, para la alabanza de su gloria. Incluso ahí en Efesios capítulo 1, habla de los creyentes como los escogidos. Y aquí también, en el versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahí en Efesios 1, del 4 al 6, menciona como Dios Padre, nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fueseis santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es Efesios 1, del 4 al 6. Menciona a aquellos que Dios escogió. Y aquí dice, volviendo a Romanos 8, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, el pueblo de Dios no tiene que temer ni el juicio final, ni aun las acusaciones de sus oponentes en el presente, porque Dios ha rectificado la relación del creyente consigo mismo. Y por ello, la decisión que Dios toma al declarar a alguien inocente es por la obra de Jesucristo en la cruz, y esa decisión de Dios es final. Esa decisión triunfa sobre cualquier juicio negativo en contra del creyente. Por eso nos dice Romanos 5, del 9 al 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces vemos esa decisión de Dios de justificar, ¿no?, aquel que es de fe. Y por ello, ¿quién va a acusar? Nos dice aquí Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Otra vez simplemente enfatizando de que cualquier acusación no se mantiene, porque Dios es el que ya ha declarado inocente. Dios es el que ha justificado. Porque Apocalipsis 12:10 nos menciona que Satanás constantemente está acusando. Nos dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿No? Ahí vemos a Satanás, sí, acusando, presentando acusaciones, pero no se mantienen cuando eres creyente. Aún quizás los enemigos te pueden acusar, aún tus propios pecados te pueden acusar, pero no se mantienen. Si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, Dios te ha justificado, te ha declarado inocente, y nadie, ni ninguna acusación que presenten en contra de ti se va a mantener, porque Dios te ha justificado. Es interesante porque en Isaías, capítulo 50, del 8 al 9, habla de una manera similar del siervo de Yahweh cuando dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. Eso es Isaías 50, del 8 al 9, presentando ese mismo tema, ¿no? ¿Quién me puede acusar? Porque Dios es el que ayuda, Dios es el que vindica, Dios es el que justifica. Y por ello aquí, como he mencionado antes, no está diciendo que nadie va a acusar, sino que la acusación no se mantiene contra un creyente genuino. Las acusaciones fracasan, porque Dios es el que justifica. Y en los versículos anteriores, en Romanos 8, del 28 al 30, nos presenta que los creyentes son justificados delante de Dios, han sido justificados, y por ello tienen seguridad de glorificación. Nos dice Romanos 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aquellos que han sido justificados, ¿no?, tienen esa seguridad de que Dios está de su lado y que van a pasar a la eternidad teniendo a Jesús, quien es su Salvador, quien es su Señor, quien intercede por ellos. Y va a continuar aquí en versículo 34, presentando la misma idea de una manera diferente, porque acaba de decir, Dios es el que justifica. Ahora, ¿qué palabra es exactamente lo opuesto a justificar? Es condenar. Y por eso dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Ahora, si acaba de decir Dios es el que justifica, o sea, ¿quién va a poder condenar? Si Él es el juez y Él ha declarado inocente, ¿quién va a poder condenar? Por eso está aquí en versículo 34, continuando con el tema del versículo 33. Ahora, esta pregunta, ¿quién es el que condenará?, resalta esa frase, ¿no?, anterior, de que Dios es el que justifica. Y la respuesta a esa pregunta es negativa. O sea, nadie puede condenar. Por eso empieza el capítulo en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, nadie puede condenar a aquellos que han sido justificados por Dios. Dios ha justificado al creyente y por ello le libra del castigo. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro castigo. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, hablando de Jesucristo, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vemos ahí, eso es 1 Pedro 2, 24, Cristo tomando nuestros pecados en su cuerpo, muriendo por nosotros, Él llevándolos, y Dios acepta su pago por nosotros. En 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, vemos como Cristo toma nuestro castigo. Él es el inocente, pero Él toma nuestro pecado, Él muere en nuestro lugar, y por ello Él satisface la ira de Dios por nosotros. Y cuando nos apropiamos de esa salvación por la fe, la obtenemos y somos justificados delante de Dios y recibimos la salvación. Ahora aquí dice en versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, estos aspectos que menciona, estos aspectos de la obra de Cristo, pueden responder a la pregunta anterior o pueden prepararte para la siguiente, que la siguiente pregunta va a ser en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero es más probable que esté respondiendo a la razón por la cual no se puede condenar, o sea, no se puede condenar a un creyente genuino. ¿Cuál es la razón? Y nos lo presenta en versículo 34. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay que recordar, Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y Él muere en nuestro lugar. Él da su vida por nosotros. Nos dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué tuvo que morir Cristo por nosotros? Porque nosotros no podíamos proveer salvación para nosotros mismos. No podemos conseguir ninguna clase de mérito con Dios. Porque somos pecadores, somos culpables delante de Dios. De la misma manera que alguien que está siendo juzgado por un juez justo, si esa persona es culpable, él no puede justificarse. Él ya es culpable. Él no puede ganarse favor por méritos para salirse de la condena, porque ya es culpable. Pero Cristo pagó por nosotros. Y por ello vemos la justicia de Dios cargando en Él todo nuestro pecado, Él muriendo por nosotros, y entonces Dios es justo al declararnos justificados, porque Cristo ya ha pagado por nosotros. Y por ello la muerte de Cristo elimina la posibilidad de condenar a aquellos que están en Él, que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello vemos aquí que Él es el que murió, nosotros merecíamos morir. Ya he mencionado Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo es el que murió. Entonces Él pagó por nosotros. Dice, más aún, esto es Romanos 8:34, más aún el que también resucitó. Ahí está mostrando su victoria, de que su sacrificio fue suficiente, de que Él venció el pecado, Él venció la muerte. Él resucitó, mostrando esa victoria. Y por ello tenemos esa certeza de que realmente obtuvo salvación. Realmente pagó. Y su pago fue suficiente. Y entonces nos dice, el que además está a la diestra de Dios. Hay que resaltar que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Hay una separación ahí en la Trinidad durante ese tiempo, porque Él está tomando pecado, el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. Pero ahora vemos restauración, ¿no? Que es la unidad en la Trinidad una vez más, porque ha pagado con su sangre. Y fue suficiente ese pago, y por ello vemos esa relación restaurada, porque su sacrificio fue suficiente. Y está ahí sentado en el lugar máximo de honor en los cielos. Aquí realmente está usando el texto de Salmo 110, versículo 1, cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es Salmo 110, versículo 1. Pero en Hebreos, capítulo 10, versículo 12 al 14, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí demostrando que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Por eso, un sacrificio, y nos dice ese último versículo en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces le vemos aquí sentado a la diestra de Dios porque su sacrificio fue suficiente y Dios la aceptó. Y entonces nos menciona ahí la última frase del versículo 34, esto es Romanos 8:34, el que también intercede por nosotros. Aquí vemos a Jesucristo, quien es el que pagó. Él se asegura que el veredicto justificador por el cual murió se aplique al creyente el día del juicio. Porque Cristo vive y ascendió, Él puede interceder por los creyentes como sumo sacerdote. Nos dice Hebreos 7, 24 al 25. Está hablando de Jesús, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es Hebreos 7, del 24 al 25. O sea, un creyente genuino ha ido a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice la Escritura. Y entonces, al ir por Él, obtienes salvación y Él intercede por el creyente. Por eso nos dice aquí, el que también intercede por nosotros. O sea, Jesús es quien aboga por el creyente. Aún nos dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Entonces le vemos intercediendo por nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y si notáis, todo este texto, estos cuatro versículos de Romanos 8, del 31 al 34, resaltan que Dios está del lado del creyente. Dios es, si tú eres un verdadero creyente, Dios está de tu lado. Así que no tienes que temer la eternidad. No tienes que temer aún las aflicciones de este tiempo presente, porque son mínimas, son insignificantes en comparación con la gloria venidera. Así que gózate en tu salvación. Cuando las aflicciones incrementen, cuando las pruebas parecen que no se van, cuando la opresión venga o la persecución, gózate en que Dios está de tu lado. Y nada escapa su control, nada escapa su poder, su observación. Él sabe lo que hace. Y es que si eres un verdadero creyente, Dios está de tu lado. Y por ello, dice, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Versículo 31. O en versículo 32, dice, el que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, si Él es el que justifica, si Él es el que está de tu lado, no tienes que temer absolutamente nada, porque Él ha provisto la salvación que tú tanto necesitabas. Y por ello, gózate en aquel que está de tu lado. Ahora, si no eres creyente, asegúrate de poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. porque solamente el verdadero creyente tiene a Dios de su lado. Por ello, si eres un verdadero creyente, Dios está de tu lado y gózate en él. Vamos a terminar en oración.